En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, como siempre, a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Tenemos ya la selección española de fútbol en Atenas, donde mañana nos jugamos el primer punto de partido para estar en el Mundial de Qatar en 2022. No valen bromas, ¿eh? Descartado Merino para el choque, Luis Enrique tirará de los más habituales, pero teniendo en cuenta que hay bajas muy sensibles en la delantera, ya que no están ni Ferran Torres, ni Oyarzabal, ni Gerard Moreno, ni Ansu Fati. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Brote de COVID en el Colegio Ana María Matute de Getafe.
Se reducen a 7 las aulas confinadas, aunque han llegado a estar clausuradas hasta 18 de las 28 clases del centro. Actualmente hay 49 casos positivos. Los padres se quejan de la tardanza en actuar ante un brote que dicen comenzó el 20 de octubre.
Creemos que sí que debería haberse planteado cerrar el colegio, porque llevamos desde antes del 2 de noviembre y llevamos 60 positivos. Creemos que y clases que confinaron durante dos veces.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado en Buenos Días de Telemadrid. Asegura que se ha actuado conforme a los protocolos y pide no bajar la guardia.
Llama un poco la atención de tener un brote de estas dimensiones, a esas alturas de la pandemia, pero es una realidad. El virus sigue con nosotros. Todavía pues, tenemos una incidencia acumulada que, aunque lleva 4 semanas en meseta, está sobre los 60 casos en incidencia 14 y sobre los 37 días. Y bueno, y seguiremos teniéndolo, ¿no? Entramos en una fase más endémica, ¿no? De controlar todavía casos.
Las defunciones en 2020 aumentaron un 18% respecto al año anterior.
Sí, en el año de la pandemia fallecieron en España 493.776 personas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades infecciosas, que incluyen al COVID, fueron la tercera causa de muerte, con el 16% del total. Por delante estuvieron los fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio y por tumores. En cuanto a las defunciones identificadas por coronavirus, las tasas más altas se dieron en Castilla y León, 243 por cada 100.000 habitantes, Castilla-La Mancha, 235 y Madrid, 215.
Y entra en vigor la reforma del impuesto de plusvalía.
Lo hace tras su publicación ayer en el BOE, fija dos opciones para calcular la base imponible y el contribuyente podrá elegir la que más le convenga. En el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, considera que este tributo, por el que el Ayuntamiento de la capital recauda 500 millones de euros al año, es injusto.
Si nos vamos al IRPF, al impuesto de la renta de las personas físicas, nos encontramos con un concepto que graba exactamente lo mismo y de la misma manera. Así que lo que estamos recibiendo de menos de los ayuntamientos lo va a recibir de más el Estado. Bueno, pues esto se solventa con una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Tenemos a nuestros internacionales en Atenas calentando motores para el partido de mañana, 9:45 de la noche, frente a Grecia, en el Estadio Olímpico, en el Estadio Spiros Luis. Salvo que Suecia tropiece frente a Georgia, solo nos vale ganar para luego rematar la faena el domingo en Sevilla, en la Cartuja, contra los suecos. En el vestuario lo tienen claro, habla Brahim.
Evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales. Hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo, pero son dos finales en las cuales hay que ganar.
En el Real Madrid. En el Real Madrid hoy escucharemos las opiniones de Humito Blanco, ahora en labores de dirección en Valdebebas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Emilio Butragueño ha atendido a Radio Televisión Madrid en exclusiva. El director de Relaciones Institucionales ha repasado todos los nombres propios de la actualidad blanca, desde el entrenador Carlo Ancelotti hasta las grandes estrellas del equipo que están tirando del carro como Benzema, Vinicius y David Alaba. En lo deportivo, esta mañana ha entrenado el equipo con la ausencia de los 12 internacionales con sus respectivas selecciones y la gran novedad es que Fede Valverde y Rodrigo han entrenado sobre el césped y apuntan a su regreso contra el Granada el sábado 21 de noviembre.
En el Atlético, malas noticias. Trippier sufre un esguince de grado 3 en el hombro y estará cerca de un mes de baja. Mario Hermoso ha seguido trabajando hoy en el gimnasio por su sobrecarga, pero estará contra Osasuna, al igual que se espera que lleguen a tiempo para jugar frente a los navarros, tanto Marcos Llorente como Tomás Lemar. En el Rayo, espléndida noticia, el Rayo y Falcao están en sintonía para que la temporada 22-23, no esta sino la siguiente, que en principio estaba fijada como opcional, sea fija, sea el segundo año de contrato del Tigre, de modo que tendremos a Falcao hasta junio del 23 en Vallecas. En segunda división, hoy vamos a estar en Leganés para conocer en profundidad al nuevo inquilino del banquillo pepinero, Butarque, Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes. El nombre de moda, Mehdi Nafti, el entrenador que se hizo con los mandos del conjunto pepinero hace apenas 3 semanas y que en 2 partidos suma 5 puntos. Ha supuesto un alivio para la parroquia del Leganés. Sigue preparando el partido del próximo domingo, frente al Real Oviedo, y que de sumar 3 puntos podría dejar al conjunto del Leganés fuera de los puestos de descenso. Tendremos en el partido de la una a su entrenador, Mehdi Nafti.
Y en tenis, hoy comienza la Copa de Maestras en Guadalajara, en México. Allí están 2 españolas, tanto Garbiñe Muguruza como Paula Badosa. Garbiñe debuta esta próxima madrugada frente a la checa Pliskova, en un torneo muy abierto y sin una favorita clara. Garbiñe habla de sus opciones en el torneo.
Mi idea es jugar aquí, intentar llegar lo más lejos posible, intentar acabar el año en la mejor posición posible para así afrontar, eso sí, el año que viene en mejor posición.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, partido clave para la selección española de fútbol en su camino al Mundial de Qatar. Desde las 8:30, Grecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
And now, the news.
Una y diez minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes a partir de la una de la tarde. 60 minutos diarios de información deportiva. Corred la voz porque merece la pena. Vamos a empezar hoy con la información del Real Madrid. Hoy hemos hablado con un mito, durante muchos años futbolista del equipo blanco, uno de los más queridos por la afición madridista, pero que ahora, desde hace años ya, está en labores de dirección del equipo madrileño. Hablo de Emilio Butragueño. Laura, ¿qué ha dicho Emilio Butragueño? ¿Qué nos ha contado?
Bueno, ha estado con nuestro compañero Javier Callejo de Telemadrid, ha atendido amablemente pues la cita que teníamos con él en Radio Televisión Madrid, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y sobre todo pues hablando de los nombres propios del conjunto blanco, empezando por el entrenador Carlo Ancelotti, que ha llegado este año su segunda etapa al frente del Real Madrid, un hombre ya conocido y que conocía la casa, un hombre, dice Butragueño, que representa perfectamente los valores del Real Madrid y que, bueno, pues está llamado a poder hacer otra vez cosas importantes con el conjunto blanco. Un Ancelotti que, por cierto, acaba de alcanzar, lo hizo contra el Rayo Vallecano, las 100 victorias como madridista. Así lo ve Emilio Butragueño.
Ancelotti es un entrenador, diríamos, ideal para el Real Madrid porque, en primer lugar, es un hombre con muchísima experiencia, es un sabio del fútbol, lleva muchos años en el máximo nivel, es un hombre que sabe sacar lo mejor de los jugadores y luego, además, tiene una personalidad que encaja perfectamente con el Real Madrid. Entonces, en ese sentido, estamos felices de que esté con nosotros.
Y no duda en volver, o sea, en el momento en el que se le llama...
Normal, normal porque le llama el Real Madrid, entonces todos sabemos lo que significa el Real Madrid. Y también, insisto, él dejó aquí un gran recuerdo, nosotros sabemos lo que significa el Real Madrid para él, por lo tanto, todo fue muy sencillo.
Tiene una personalidad que encaja perfectamente con el club, dice Butragueño sobre Carlo Ancelotti, que, como decía Laura, acaba de llegar a las 100 victorias como entrenador del equipo blanco. Karim Benzema, que es ahora el gran nombre propio del Real Madrid, ha empezado de manera espectacular la temporada, está concentrado con la selección francesa. Sobre él también ha hablado Emilio, ¿no?
Sin duda la estrella de este Real Madrid. Son 13 temporadas ya del francés en el conjunto blanco. Estuvo muchos años a la sombra de CR7, fue incluso criticado en muchas temporadas por su falta de gol, pero sin duda ha dado un paso adelante. Es el gran líder ahora mismo en el vestuario del Real Madrid, ha asumido esa responsabilidad de jefe y además pues lo está haciendo fenomenal porque le están acompañando también los goles y la asociación que está teniendo con hombres como Vinicius. Para Butragueño, un acierto el que esté con el Real Madrid vistiendo la camiseta del Real Madrid y espera que sean muchos años más.
Sin duda es una delicia verlo jugar. Siempre decimos, los grandes jugadores son aquellos que mejoran la jugada, ¿no? Entonces tú le das el balón a Benzema y la jugada mejora. Los recursos que él tiene son enormes, tiene una gran capacidad de asociación y luego tiene un talento natural para jugar cerca del área. Y además, en los últimos años, asumiendo una responsabilidad muy grande, para nosotros ya lo tomamos como una leyenda del Real Madrid y ojalá que esté con nosotros muchos años más.
Lo tomamos ya como una leyenda del Real Madrid, es un buen titular el que ha dejado ahí Emilio Butragueño, recursos enormes, talento natural desbordante, Benzema, que es sin duda en este momento el gran estandarte del equipo blanco. Uno que inicia y que se asocia muy bien con él, como tú decías, es Vinicius, ahora concentrado con la selección brasileña, donde sin embargo tiene un protagonismo mucho menor. Muchos madridistas se preguntan qué va a pasar con la renovación de Vinicius, que tiene contrato hasta el 25, un sueldo lógicamente bajo comparado con el resto de jugadores porque viene muy jovencito, pero todos estamos pendientes de ese asunto, ¿no?
Sabes que Butragueño de esas cosas
no, de eso no, no, ya me imagino, ya me imagino.
Y bueno, se ha quedado sobre todo y a colación de Benzema, ¿no?, que hace crecer a sus compañeros, lo está haciendo con Vinicius, esa asociación de la que tú hablabas, y el brasileño poco a poco pues ha ido mejorando, ha ido sobre todo mejorando sus cualidades de cara a ver puerta, ¿no?, y a conseguir esos goles que está consiguiendo. Y más allá de esas cualidades técnicas, Butragueño habla sobre todo de la personalidad que ha tenido Vinicius para no venirse abajo en un año muy complicado, el de su inicio, donde la gente pues
críticas aceradas.
Criticaba y hablaba de que había costado demasiado para lo que estaba demostrando, pero claro, estábamos hablando de un chaval de 18. Él habla de su personalidad, de saber superar esos momentos difíciles y de estar demostrando sacándolo sobre el terreno de juego.
Tiene una gran personalidad. Para jugar en el Bernabéu no basta con el talento. Llegó muy joven y hay que salir a ese estadio con 80.000 personas y lo que significa ponerse la camiseta del Real Madrid. Desde el principio demostró en ese sentido un gran coraje. Y luego ya están sus propias características de jugador. Tiene una velocidad explosiva muy difícil de encontrar en el mundo. Estamos viendo en cada partido jugadas deslumbrantes y solo tiene 21 años. Estamos muy ilusionados con él y que duda cabe que hoy en día pues, es una de las estrellas de nuestro equipo.
Le ha cubierto de elogios, como habéis escuchado, gran personalidad, gran coraje, velocidad explosiva, indudablemente es el futbolista más ilusionante en este momento de la plantilla del equipo blanco. Y luego hay otro que acaba de llegar, es un veterano ya, dentro de un orden, tiene 28 años, David Alaba, pero que realmente se ha acoplado como un guante a la defensa del equipo blanco.
Sí, y la pregunta era muy clara, si les ha sorprendido el rendimiento que ha tenido Alaba en el Real Madrid. Dice que es o lleva innato el liderazgo de los campeones y que por eso no les ha sorprendido para nada el rendimiento que está dando.
No nos ha sorprendido tanto porque sabíamos qué tipo de jugador es. Él ha tenido una gran capacidad de adaptación en muy poco tiempo. Quizá su propio carácter que tiene que ver con ese liderazgo de los campeones le ha ayudado mucho, ¿no? Pero evidentemente está plenamente integrado en el club, en el equipo, es un gran compañero, gran profesional y luego desde el primer día su rendimiento ha sido óptimo, entonces estamos encantados con él.
Pues son los titulares que ha dejado esta entrevista, como decimos, de Emilio Butragueño a Radio Televisión Madrid. Ha hablado también sobre el Barcelona, no ha querido meterse en líos, ha dicho simplemente que respeta muchísimo a un club con la historia del Barça y que seguro que va a reponerse de su mal momento. Y sobre el nuevo Bernabéu, algo que ilusiona mucho a los madridistas que están deseando que llegue ese momento de la gran inauguración del nuevo Bernabéu, que ha dicho Butragueño que para él va a suponer un antes y un después en la historia del Real Madrid.
Y al margen de Emilio Butragueño, el equipo sigue trabajando en Valdebebas y esta mañana estábamos muy pendientes de cómo evolucionaban los lesionados. ¿Cuál es la última hora, Laura?
Bueno, pues la buena noticia es que han regresado Fede Valverde y Rodrigo al césped. Han vuelto a tocar balón por primera vez después de sus lesiones. Lo han hecho, eso sí, de forma muy flojita y bueno, ambos apuntan en principio para poder regresar en el partido frente al Granada, que será el sábado 21 de noviembre. Por cierto, mucha expectación en Granada para poder conseguir entradas y ver esa visita del Real Madrid. Ayer se abrieron la venta en taquillas y se pudieron ver colas en Los Cármenes, en el Municipal de Los Cármenes, para conseguir una localidad para ese partido. Mariano sigue haciendo sus pruebas con la máscara que le han fabricado para poder entrenar y jugar con su rotura nasal y en principio esas son las grandes novedades, el regreso sobre todo de Fede Valverde y de Rodrigo a poder entrenar con el resto de sus compañeros.
Ceballos sigue al margen del grupo, es más, nos comentaban hoy que tal y como va la cosa, no esperan verle en el campo hasta el mes de enero. Y os recuerdo que se lesionó en los Juegos Olímpicos en el mes de julio. Lo que parecía un fuerte esguince se ha convertido en una lesión de larguísima duración que tiene al sevillano completamente apartado del día a día del equipo madridista. Nos vamos a Leganés. Antes de ir a Leganés, hablábamos antes de Benzema. Hoy ha habido noticias sobre el juicio que tiene Benzema y su futuro en la selección francesa, Laura, ¿no?
Porque el presidente de la Federación Francesa, Noël Legrait, en una entrevista a Le Parisien, ha dicho que Karim Benzema no va a ser excluido nunca de la selección francesa, sea cual sea el veredicto del Tribunal de Versalles en el caso Balbuena, donde está implicado Karim Benzema. Así que esa es la noticia, Benzema seguirá siendo y vistiendo la camiseta de la selección francesa.
Bueno, ahora estaremos con el Atlético, la actualidad también del Rayo, etcétera, pero aprovechando este remanso en la información deportiva, el que nos da la ausencia de competición europea o de liga entre semana, hoy hemos querido irnos hasta Leganés para conocer mejor al nuevo entrenador del equipo pepinero, al tunecino Mehdi Nafti. Apenas lleva unos días al frente del equipo, pero ya le ha dado tiempo, eso sí, para lograr una primera y muy necesaria victoria frente al Huesca. En Butarque, que está con él Miguel Ruiz. Miguel.
¿Qué tal de nuevo el Toro? Sí, le ha dado tiempo a sumar 5 puntos en 2 partidos, a estar todavía invicto. El Leganés, hay que recordar que hasta la fecha que vino Mehdi Nafti, de los últimos 18 puntos solo había sumado 2 ya ha sumado en dos partidos más que en todo. El respeto que le guardan tanto la plantilla como los miembros del staff del Leganés es la que se merece un entrenador que ha entrenado al Mérida, aunque no consiguió los objetivos que tenía planteado. En Badajoz jugó un playoff y luego en el Lugo, pues bueno, la estadística son 7 victorias, 9 empates, 6 derrotas. Ahora mismo Medinafti tiene 42 años, en noviembre cumple 43, está en la madurez deportiva, no como jugador, sí como entrenador, y ya le saludamos. Nafti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo, nos decían, es un entrenador fuerte, un entrenador que le gusta conversar con los jugadores, un entrenador que le gusta la disciplina. ¿Y qué más para ganarte al vestuario en estos días?
Bueno, yo creo que también para ganarse un vestuario, tú tienes primero que demostrar que tus jugadores bueno, están por la labor, que crean en lo que tú propones y que luego funcione sobre el terreno de juego. Hemos tenido la suerte de ganar un primer partido en Huesca y obviamente eso ayuda mentalmente y a nosotros nos refuerza también para seguir trabajando en buenas condiciones.
Fíjate, en el tiempo en el que hemos estado aquí hemos descubierto que eres un entrenador con conocimiento de esta categoría, de la que está por encima como jugador, de la que está por debajo como entrenador, y me decías, bueno, hemos llegado 2 partidos, hemos sumado un empate, una victoria, pero esto no quiere decir que el entrenador haya cambiado muchísimo el equipo, sino que el equipo hace que se apriete directamente cuando viene un nuevo entrenador.
Hombre, obviamente, y sobre todo porque antes se ha hecho un trabajo, es verdad que los resultados no han acompañado, si no, no estaría aquí yo ahora mismo hablando contigo, y bueno, pues yo creo que conocedor de la categoría, también hay que recordar que no tengo ni 30 partidos en segunda, sigo aprendiendo. Estoy en fase de aprendizaje todavía, eso es un aprendizaje continuo, pero con muchísimas ganas y mucha hambre.
José María del Todo, 1:21 de la tarde, ya te escucha en directo en sintonía del partido de la una el entrenador del Leganés.
Medi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer hablar contigo. Lo primero, bienvenido a Leganés y te deseo lo mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, hablabas tú, te referías ahora a Garitano. Recuerdo que en la presentación con Chema Indias hubo un preámbulo en el que se habló de la salida de Garitano, que aquí, como sabes, es mucho más que un entrenador, es una leyenda. ¿Eso te da a ti un plus más de responsabilidad o de presión o no?
No, ninguna. Cada uno trae sus ideas, pero no hay que obviar, es verdad que no hay que obviar todo lo que ha hecho este hombre para este club. Uh-huh. Pero yo considero que es otro capítulo. Cualquier comparación mía con Garitano no tendría ningún sentido. Él es un tío que ha demostrado y yo todavía estoy en un proceso para demostrar que valgo, así que la comparación no puede existir.
Oye, ¿cómo es el primer día que te plantas ante una nueva plantilla? Aludía ahora Miguel a ello. Dicen siempre los entrenadores que en ese momento los jugadores comienzan a evaluarte, a hacerse una idea para bien o para mal de ti. ¿Qué les dices ese primer día? ¿Sentiste esas miradas inquisitivas de los futbolistas o no?
Bueno, todo ha ido tan rápido que al final ha sido bastante fácil. El hecho de no poder ya apenas preparar nada, pues después del partido en Almería todo ha ido muy, muy, muy rápido. Así que no, yo les digo siempre lo mismo, que lo que ven es lo que hay y que intento ser sincero con ellos, porque siempre a mí me gusta la sinceridad. Cuando yo jugaba, siempre me ha gustado la sinceridad hablando con un entrenador. Y mucha empatía, hay que ponerse en el lugar del futbolista e intentar sacar el máximo rendimiento de ellos.
Te he escuchado decir, cuando entran al vestuario, les miro la cara, les miro a los ojos, sé si han dormido bien, si están contentos, si están cabreados, porque llevas, no sé, 20, 30 años metido en un vestuario de fútbol, ¿no?
Así es. Y incluso jugando siempre me ha gustado analizar a mis compañeros dentro del campo y fuera del campo, y bueno, será de las virtudes pocas que tendré, pero es verdad que tengo esa capacidad para analizar y entender al jugador.
¿Y qué has visto estos primeros días? ¿Qué ves en la mente de tus jugadores?
Bueno, unos chicos que necesitaban ganar un partido. Han puesto mucho de su parte para poder intentar ayudar al nuevo cuerpo técnico, y he visto un vestuario dolido porque no le salían las cosas. Los chicos se esfuerzan diariamente y sobre todo yo me di cuenta que en apenas 5 días, haciendo tareas muy analíticas, muy escolar, diría que puede ser un poquito aburrido para los jugadores, pues los chicos han intentado escuchar, han intentado ayudar. A jugar un partido cada tres días era imposible tener intensidad entrenando. Hemos estado horas bajo lluvia, ellos andando, escuchándome, corrigiendo, y pues ninguno ha puesto mala cara. Pero he visto un vestuario con ganas de revertir la situación, sí.
Porque un futbolista en esta situación, llevaban siete partidos sin ganar cuando llegaste tú, con dos, tres puntos, quiero recordar, parece mucho peor de lo que en realidad es, ¿no?
Sí, pero al final lo que ve la gente desde fuera y lo que manda es la clasificación. Tú puedes hacer un gran trabajo desde dentro, pero si las cosas no salen, pues los jugadores pues obviamente estaban un poquito hundidos, y ellos pedían a grito poder ganar un primer partido. Hemos tenido esa suerte. Es verdad que queda muchísimo trabajo por delante, pero es verdad que ahora mismo tenemos 16 días para preparar dos partidos, así que incluso podemos meter un poquito más de intensidad, que las tareas de entrenamiento se acerquen un poquito más a la realidad, y es verdad que eso se agradece por parte del cuerpo técnico y también por parte de los jugadores.
Para los más jóvenes, quiero que recuerden al Medi Nafti jugador, que aquí en España jugó en varios clubes, en el Racing de Santander, en el Real Valladolid, en el Murcia, en el Cádiz, jugaste fuera en Francia, en Toulouse, en Inglaterra, en Birmingham, en Grecia, en Salónica. Tú siempre has dicho que el fútbol es para ti tu vida, tu pasión, ¿no?
Sí, lo seguirá siendo. Es verdad que ahora mismo lo veo del otro lado, siendo entrenador, y que es aún más complicado. Que
dirías mejor de jugador, Medi, seguro, ¿no?
Total, pero ni lo dudes. De jugador por lo menos se disfruta del día libre durante la semana, y como entrenador pues los únicos días libres que tienes es cuando estás en el paro. Y aún así tienes que reciclarte. Pero es mi vida. Yo ahora mismo respiro, bajo en el entrenamiento, veo el campo verde. Yo necesito contacto con mi grupo, con mis jugadores, y eso me da la vida.
Llegaste a jugar un mundial, incluso el mundial de Alemania con Túnez. Fue una época dorada para ti aquella, ¿no?
Sí. Intento que toda esa experiencia que he acumulado a lo largo de todos esos años pues me ayude para entender mejor mi trabajo y tener un poquito de comprensión hacia mis futbolistas.
Oye, de todos los entrenadores que tuviste, que deben ser un montón y en muchas culturas distintas, ¿recuerdas alguno especialmente que te haya marcado?
Bueno, que me hayan marcado. Hubo de todo, empezando con Quique Setién y terminando en Grecia con Héctor Cooper, pasando con Manolo Preciado, Lucas Alcaraz, el último que he tenido justamente en segunda vez, Raúl Agné, del cual he aprendido bastante. Y bueno, de todo el mundo se aprende algo, pero si hay alguien con quien yo me identifico más por su forma de ser, seguramente sería Manolo Preciado, que he tenido durante un par de años en el Racing de Santander. Pero te repito, de todo se aprende algo.
¿Qué tenía Preciado que te gustaría tener a ti como entrenador?
Pues Manolo tenía esa capacidad de ir a jugar en el Bernabéu y que su equipo, antes de empezar el partido, yo me sentía, por ejemplo, superior a Makelele. Uh-huh. Ante el partido, durante ya era otra cosa. Pero por lo menos durante el partido él tenía esa capacidad para motivarte y hacerte crecerte y creerte que durante 90 minutos teníamos la capacidad de ser mejores que el rival. Y yo me ayudo mucho de sus discursos, sí.
¿Dirías que eres un buen motivador como entrenador?
Me gustaría pensar que sí. Eso yo creo que es más una pregunta para todos los chicos que he tenido a lo largo de mis años, pero yo diría que sí.
Oye, contaba Simeone hace poco que iba al cine y si la película bajaba un poco el ritmo comenzaba a hacer cábalas. El domingo juega Joao, juega Correa, juego con dos arriba, juego con tres arriba. ¿Tú tienes ese nivel de obsesión o no?
Sí. Yo creo que el entrenador tiene que vivir de manera inquieta. Yo soy un perpetuo inquieto. Yo incluso si no duermo me despierto y apunto cosas. Es una obsesión. Entre comillas, es una enfermedad sana, pero llega a ser una enfermedad, sí.
¿Te despiertas por la noche y apuntas lo que estás pensando en ese momento?
Sí, si no duermo ya para no olvidarlo al día siguiente suelo apuntar cosas, sí.
¿Y tu mujer qué dice?
Pues imagínate.
Está loco este tío.
Primero intento no despertarla, primero, porque si no la película puede acabar mal. Pero sí, es así. Es duro también para la familia, porque ellos también tienen que soportarte cuando tienes los nervios del... de un partido y tiene que soportarte más, incluso más cuando no trabajas, porque ahí cuando uno se sube por las paredes, pues es aún más complicado.
Oye, para preparar esta entrevista te he escuchado en ruedas de prensa, te he escuchado en entrevistas y escuchándote queda claro que te encanta el fútbol en el verde, pero que hay muchas cosas fuera del verde que no soportas, que las odias incluso. ¿Qué es lo que no soportas, Medi?
Bueno, he ido puliendo cosas a lo largo de mis años. Intento ser más políticamente correcto porque me estoy dando cuenta que muchas veces uno al decir lo que piensa pues te puedes llevar unos palos. Hay una parte del fútbol que entre comillas yo llamo el circo, que en la cual yo no creo y en la cual yo no me identifico.
¿Qué es el circo, Medi? ¿Qué es el circo?
Bueno, hay muchas cosas que todo lo que se pueda alejar del verde, todo lo que se aleja en líneas generales del verde me molesta. Pero te repito, yo en ese sentido también he mejorado porque entiendo que también dentro de mi función uno tiene que tener ese aprendizaje diario. Siempre me he considerado, digamos, no como salvaje, pero entre comillas que en plan no quiero alejarme del verde, no quiero alejarme de mis jugadores, no quiero alejarme de mi objetivo y bueno, pues y he aprendido a base de palos, donde es verdad que he tenido varios despidos en clubes anteriores, sí. siempre cumpliendo los objetivos, porque a lo mejor, es verdad que también yo soy muy cabezón y a lo mejor no he entendido o no he compartido ciertas ideas de mis ex presidentes o jefes y en líneas generales lo hago saber, pero te repito, eso es un aprendizaje continuo y intento ser cada vez más políticamente correcto.
De los entrenadores de esta época, de los actuales, Guardiola, Simeone, Klopp, Zidane, Tuchel, ¿hay alguno que te guste especialmente?
Que me guste.
Sí.
A ver, Klopp me parece una pasada y el Cholo también. A ver, te digo lo que veo desde fuera, ¿eh? Luego sí. Hay que estar dentro de un vestuario y a lo mejor son otro tipo de persona, pero desde la distancia sí son gente que imponen, digamos.
Oye, estar 10 años en un club como el Atlético, ¿eso es un milagro, Medi?
Bueno, por algo será.
Claro.
Por algo será.
Claro.
Por algo será. Hoy en día durar un mes es casi un milagro. Imagínate 10 años.
Es que esta gente de la que hablas, Simeone o Klopp, yo más que entrenadores los considero ya gurús, son líderes, porque todo el mundo les sigue, están por encima de un entrenador al uso, ¿no?
Sí, pero antes de llegar a ser gurús, como bien dices, han demostrado,
claro.
Han demostrado su valía, han atravesado momentos complicados, han salido de esos momentos duros. Y a ver si han llegado a ser lo que son líderes de sus equipos es porque lo han demostrado a lo largo de los años, sin ninguna duda.
Con la pasión que tienes tú por este deporte, con lo que contaba Chema Indias, tardaste 10 segundos en decir sí al Leganés, ¿no?
Sí, sí. A ver, es imposible para mí decir no es imposible, o sea, que es un escalón más. Mira dónde he empezado hace 5 años. Hace 5 años sacaba mi título de entrenador en Marbella y he ido subiendo escalones cada temporada y creo en lo que estoy haciendo y tengo muchas ganas de mejorar en el día a día y no quiero ver mi techo todavía, quiero seguir mejorando y si puedo subir otro escalón más con el Leganés, pues sería un hombre feliz.
Si la salud te lo permite, te veo entrenando hasta los 70, ¿eh?
No.
No.
Primero vamos a ver si pasamos los 50 años.
Jubilación anticipada. Eso es verdad.
No, el desgaste tremendo.
Eso es verdad.
El desgaste tremendo y arrastras contigo a toda tu gente cercana.
Oye, el Leganés tiene 14 puntos, está a 2 de la salvación. Si te digo que estáis a 11 del sexto, ¿me mandas a esparragar o qué me dices?
Si lo has dicho tú, pero...
Sí, antes de que me lo digas tú.
Eso es. No, vamos a intentar ganar al Oviedo el domingo y seguir manteniendo esas buenas sensaciones que hemos tenido en los dos últimos partidos y sobre todo intentar dar por fin una alegría en casa a nuestra afición que lleva semanas sufriendo y si podemos tener a corto plazo salir de esa zona del descenso, aunque va a ser muy duro porque hay muy buenos equipos que están pelando para salir del pozo. Te repito, primero esos tres puntos contra el Oviedo y hacernos feliz a nuestra gente.
Te entiendo perfectamente, pero esta categoría es tan larga, queda tanto, que te da tiempo a bajar siete veces y a ponerte en ascenso otras cuatro, ¿no?
Sí. Por eso que no hay que tener esos, hay que intentar no tenerlos, es muy complicado. Hay que intentar no tener esos altibajos emocionales e intentar ser unidos en las malas y no creerte el mejor en las buenas. Como tú has dicho, es una carrera de fondo y hay que tener los nervios muy, muy sólidos porque se ha visto incluso el año pasado que uno puede salir del descenso en las últimas jornadas, como fue el caso de mi ex equipo en Lugo, o un equipo como el Sporting, que lo había hecho todo bien durante toda la temporada y en las últimas jornadas se desinfla y acaba fuera del playoff.
No sé si has tenido oportunidad de encontrarte con aficionados, si te han transmitido cómo está la gente. ¿Has tenido oportunidad o no?
Te digo la verdad, muy apenas, porque ahora mismo pasamos 20 horas o más de 20 horas en la misma ciudad deportiva. Ya tendré tiempo de conectar con la gente. Pero es verdad que en mi primer partido apenas llevaba 2 días aquí y se escuchaba los ánimos de la gente en la grada en Butarque. Pero hay que ir a por más y tengo muchísimas ganas de hacer feliz a nuestra afición.
Y acabo. ¿Qué Leganés quieres? La segunda es lo que es una categoría muy especial, muy peculiar. ¿Quieres un equipo alegre? ¿Quieres un equipo defensivamente muy fuerte que a partir de ahí se construya? ¿Qué es lo que quieres de este Leganés? ¿Qué es lo que va a ver la gente de tu equipo?
Primero me gustaría que mi equipo sea más contundente en las dos áreas. El otro día, a raíz del 0-2 en Huesca, el equipo supo defender sin sufrir. Es lo que buscamos desde el principio, crecer desde la defensa, como has dicho, pero sin renunciar a nada porque tenemos argumentos más que suficientes para hacer daño al rival.
Miguel, ¿alguna cosa más?
Bueno, nada, recordar que el Leganés tiene 14 puntos, está a 2 de la salvación, la marca, el Burgos, el Fuenlabrada y el Lugo con 16 puntos, juega frente al Oviedo el próximo domingo a las 6:15, mañana siguen preparando semana de entrenamientos, de momento pierde a Gaku, Shibasaki y a Omeruo porque se van con la selección, pierde a Bárcenas, pierde a Bautista y están viendo a ver si pueden recuperar tanto a Sabin Merino como a Avilés, también van a perder a Ducuré, pero me ha prometido el míster que quizás Sabin Merino y Bautista puedan incluso llegar a este partido. Si no, será el siguiente, un Leganés que ya está intentando tener la impronta de este nuevo míster, un equipo más aguerrido, un equipo con más carácter y que en los dos últimos partidos suma nada más que 4 puntos, prácticamente la totalidad de lo que han sumado y frente a equipos además que van a jugarse el todo por el todo con este equipo, Cartagena y Huesca. El rumbo de lanzamiento del Leganés viene el próximo domingo, como hemos dicho, contra el Oviedo, luego recibirá el lunes 22 al Zaragoza y Las Palmas vendrá el lunes, el día 28 de noviembre, también a Butarque. Pasan muchos puntos del Leganés por sumar prácticamente de 3 en Butarque.
Medi, la última, al hilo de lo que decía Miguel, ¿entiendes lo de los internacionales en segunda? Tú pierdes 2-3, me ha parecido que ha dicho Miguel, que son los habituales. La Real Sociedad pierde 6 esta semana. ¿Tú entiendes que no se pare la liga, tal y como dice Mel y otros entrenadores?
A ver, obviamente, ahora mismo, viéndolo de mi lado, me hubiera gustado parar la liga también en ese sentido, porque a la hora de confeccionar una plantilla es complicado. Yo lo he sufrido en el Racing de Santander, en segunda, cuando iba con mi selección, con Túnez. Es un hándicap, y a ver, lo ideal sería parar lo mismo que en primera división.
Medi, ha sido un placer esta charla contigo, espero que haya sido recíproco, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo, gracias.
Damos un paso adelante, vamos con el Atlético de Madrid, hacemos doblete con Miguel. Miguel, Trippier, al final un esguince, grado 3 en el hombro, No sé si está por ahí. No, pues parece que no. Bueno, mientras tanto aparece, os cuento que en el Rayo la noticia es que hay sintonía total entre Radamel Falcao y el club para prolongar el contrato una temporada más. Realmente El contrato era un año más un segundo opcional, pero viendo el gran rendimiento de Falcao en el Rayo, viendo Falcao lo bien que se ha acoplado al equipo, el cariño que le tiene la gente, lo bien que se ha integrado en el vestuario y los muchos minutos que está teniendo y que quiere jugar el Mundial, parece que eso va a ser definitivo. Van a ser 2 años de contrato, con lo cual Falcao será rayista. El Tigre continuará en Vallecas hasta junio de 2023, lo cual es una gran noticia sin duda para el Rayo. Falcao, que como sabéis, está lesionado y tiene para 3 o 4 semanas de baja y por tanto no ha ido con la selección. Está por ahí ya Miguel, me parece. Te decía que Trippier al final un esguince de grado 3 en el hombro.
Sí, algo más grave e incluso molesto, puede estar un mes fuera de los campos, de los terrenos de juego. Es el único lateral sano que tenía Diego Pablo Simeone para confeccionar un once. Lo que pasa es que como está jugando con esa línea de tres, habitualmente al principio de temporada usaba a Saúl, ahora no tiene a Saúl, está en el Chelsea, y Trippier es el único derecho frente a Bersalico. Bersalico sí que está jugando, pero se queda solamente con esa pieza.
En el entrenamiento de esta mañana, ¿novedades? ¿Qué ha pasado con Hermoso, con Lemar, con Llorente?
Bueno, el entrenamiento de esta mañana un solar, por las internacionalidades. Solo se han entrenado 4 jugadores al margen de los internacionales: Leconte, Bersalico, Felipe y Condovia. Entrenamiento individual, luego con jugadores de la academia. Mario Hermoso, todavía sobrecargado, ha hecho entrenamiento en el gimnasio. Y aquí lo más importante: Llorente y Lemar siguen entrenándose al margen, pero desde el club nos dicen que les van a intentar recuperar de sus molestias musculares para el próximo 20 de noviembre, partido frente a Osasuna. Y si no es el 20 de noviembre, el 24 frente al Milan en Champions League.
Al contrario que otras veces, esta vez van a llegar antes los internacionales argentinos y brasileños, que son los últimos en jugar compromisos internacionales, ¿no?
Bueno, y aún así, y De Paul, Correa, Lodi, Cuna y los que juegan todo ese Argentina-Brasil lo disputan prácticamente la madrugada del martes al miércoles a las 12:30, así que saldrán rumbo a la capital el miércoles, llegarán el miércoles y podrán entrenarse el jueves si así lo decide el cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone. Van a ser los primeros en llegar para preparar, ya decimos, la fecha 20 de noviembre, sábado, el partido frente a Osasuna. Recordamos que el Atleti es cuarto clasificado, 23 puntos a 5 de la Real Sociedad, que ahora lidera la tabla clasificatoria con un partido menos.
Llegaran el miércoles a mediodía, pero recordad que en los últimos partidos llegaban el viernes a mediodía y tenían partido el sábado, que era una auténtica locura. Además, João Félix cumple hoy 22 años, concentrado con la selección portuguesa. Pasado mañana jueves se mide Irlanda y el sábado a Serbia en el camino hacia el Mundial de Qatar. Miguel, gracias.
Muchas gracias.
Una y 42 minutos, la selección española, que es la gran noticia de la semana. Mañana ya la trataremos más en profundidad. Jugamos mañana en el Spiros Luis, en el Estadio Olímpico de Atenas, a las 9:45 de la noche, frente a la selección griega. Recordad, Suecia tiene 15 puntos, España tiene 13 y Grecia tiene 9. Suecia juega mañana frente a Georgia a las 6 de la tarde, allí en Georgia. Si ganan, como es de esperar los suecos, nos obligan de todas a ganar nosotros para luego jugárnoslo todo en el último partido el domingo en la Cartuja frente a los suecos. Novedad de última hora, que Merino tiene un problema en la rodilla, ha viajado, se queda con los convocados, los 25, pero no va a jugar el partido de mañana el centrocampista de la Real Sociedad. Está totalmente descartado. Esta tarde, a las 6, entrenamiento en el escenario del partido, rueda de prensa previa de Luis Enrique y de Dani Carvajal. Se prevén pocos cambios en el equipo español, salvo los obligados. Va a tirar de los habituales, pero lógicamente arriba nos falta muchísima gente. No está Ferran Torres, no está Oyarzábal, no está Gerard Moreno y tampoco Ansu Fati, recién recuperado de su lesión. Así que ahí es donde tiene que decidir el seleccionador de quién tira, de Morata, de Brahim, de, en fin, de los que tiene en la lista de convocados en esta oportunidad, de Rodrigo Moreno. Luis Enrique, queremos recordarlo, habla de los dos partidos, así se los plantea.
Vienen los dos partidos claves para clasificarnos al Mundial, uno fuera de casa, en el que el público también jugará su factor y clave y primordial, pues volver a generar problemas a una selección que va a defender con mucha gente pegada a su área, muy cercano y tapando los espacios. Y luego espero que tengamos la oportunidad de jugar el match ball y la final real contra Suecia en Sevilla, en nuestro estadio, en la Cartuja. Ese va a ser un partido que ya lo recordaremos en su momento, en el que la afición ha de ser importante cuando las cosas no salgan. Porque lo que está en juego es muy bonito para todos y nosotros creo que el equipo va a estar a la altura sin ninguna duda e intentaremos solventar la papeleta.
El jueves nos la jugamos en Atenas contra Grecia. Uno de los jugadores griegos del que mejor recuerdo tenemos todos por su calidad, por aquellos excelsos lanzamientos de falta, es Vasilis Chartas, que jugó en el Sevilla entre el 96 y el 2000 y que ganó con Grecia la Eurocopa de 2004 en Portugal, el último gran éxito del fútbol griego. Ya nos escucha. Vasilis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal vas? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Bien, bien, aquí en Atenas.
Estás en Atenas. Recordamos todos tu paso por el fútbol español, por el Sevilla, aquellas cuatro temporadas. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel tiempo?
Bueno, recuerdos diferentes, buenos, malos. Pero bueno, han sido 4 años que eran unos años que tuvo de todo. Y bueno, aunque no eran años de muy buenos momentos futbolísticos, yo creo que algo dejé por ahí que todavía lo recibo con cariño y con admiración, que eso me hace sentir muy bien.
Sí, hablabas de cosas buenas y malas porque hubo un ascenso, hubo un descenso, eran años un poco convulsos ahí en el Sevilla, lógicamente no es el gran Sevilla de estos últimos años. Y la guinda fue aquella Eurocopa de 2004 con el alemán Rehagel en el banquillo, que contra pronóstico acabasteis ganando, eliminando a Francia en cuartos, a los checos en semis, ganando a los portugueses en su país en la final. Uno de los grandes éxitos del fútbol griego, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, ha sido el mayor éxito que hemos tenido al nivel de selección y del fútbol griego, y eso claro que se ha quedado en la historia, que todos los griegos han sentido muy orgullosos, para que eso no se olvide.
Bueno, tenemos el recuerdo del partido de marzo aquí en Granada, en España, y empatamos a uno, ¿eh? Marcó primero Morata, luego marcó Bacasetas de penalti, o sea que estamos avisados. Aquí no creas que lo vemos tan fácil, ¿eh?
Bueno, mira, yo creo que va a ser un partido diferente del primer aquel partido, porque tanto nosotros como España tienen sus ausencias, pero yo creo que nuestras ausencias van a ser más notables. O sea, la ausencia de Bacasetas yo creo que es algo que no nos permite tener un jugador que le puede sustituir. Por lo tanto, no sé cómo reaccionará el entrenador, a quién va a poner en su lugar, que sabemos que es un jugador ahora mismo de la selección griega determinante. Y bueno, no tenemos el mismo fondo que España,
sí.
Que si falta Fati, está Dani Olmo, están otros jugadores que les pueden sustituir con cierta facilidad.
Oye, siempre ha habido ambientes muy calientes allí en Grecia, en este caso es el Estadio Olímpico de Atenas, el Spiros Louis. Ahora hay tanta pasión, ¿qué ambiente hay de cara al partido de mañana?
Bueno, mira, el campo que jugamos no es un campo que puede crear un gran ambiente. Aquí la gente con la selección todavía está un poco fría, digamos, que no es lo de antes, ¿sabes? Que jugábamos en el estadio de Olympiacos, era un estadio más futbolístico, evidentemente. Se podría crear mejor ambiente futbolístico. El estadio olímpico es muy lejano.
Hay pistas de atletismo, entiendo, claro, ¿no?
Cabe 75.000 espectadores y yo creo que aunque haya una buena entrada no será algo que se puede notar, pero yo creo que hoy el día eso lo de los ambientes y tal no creo que afectan tanto los jugadores como pasados años, que era algo que era temible, ¿sabes? Los jugadores ya están acostumbrados de jugar en campos llenos. Los dos equipos necesitan la victoria.
Y eso, Vasilis, España va a tener la pelota seguro, porque siempre la tiene, va a intentar atacar desde el inicio. Suponemos que Grecia va a jugar más bien atrás y al contragolpe, pero los dos necesitamos ganar y eso va a marcar el partido, claro.
Sí, pero yo creo que para ganar hay que atacar. si nosotros defendemos solo y dejamos a España tener la pelota y que no creamos ocasiones, no veo que el partido vale para empatar. Nuestro equipo ahora mismo no es un equipo que va a entrar a mandar dentro del campo, pero yo creo que si no encajamos algún gol de España, poco a poco pasando el tiempo, yo creo que tenemos que salir más adelante y crear peligro a la portería española. Si no, no veo cómo podemos ganar.
Sí, bueno,
salvo que puede haber algún balón parado o alguna jugada que nos puede caer bien y aprovechar y meter un gol y luego meternos atrás para mantenerlo, pero eso va a ser muy difícil.
¿Muy favorita España mañana para ti entonces, para acabar?
Hombre, por supuesto que España es favorito, eso no cabe duda, pero en el fútbol ya hemos visto anteriormente que todo puede pasar, por lo tanto cada uno tiene sus más o sus menos posibilidades y ya veremos mañana quién va a clasificarse, porque el que gane ya está con pie y medio en la fase
en la repesca
final.
Solo, que tenemos a Suecia por encima. Tenemos a Suecia
bueno,
por encima.
A Suecia luego la tenéis en casa, lo tanto ya luego depende de vosotros mismos.
Eso es.
Entonces, la clave yo creo que es el partido de mañana, que si España gana ya luego depende de sí mismo.
Eso es.
Y todo eso yo veo muy difícil que todo eso se complica para todos.
Pues es Vasilis Sartas, aquí en el partido de la una de Onda Madrid, exfutbolista del Sevilla, campeón de Europa con Grecia en 2004. Vasilis, ha sido un placer, te mando un abrazo,
Igualmente, placer mío, gracias por la llamada.
Tenemos también concentrada la selección sub-21, que tiene dos partidos frente a Malta y Rusia, ya os iremos contando, y hoy juega la selección española sub-19, por cierto, sin un solo jugador del Real Madrid en la convocatoria. Entre la absoluta, la sub-21 y la sub-19, solo hay un jugador del Real Madrid, que es Dani Carvajal, en este caso con el equipo de Luis Enrique. Nos estamos jugando el pase al europeo, Laura.
Sí, es la defensa, además, de la Eurocopa que conquistaron en 2019 y que regresa a este fútbol juvenil de selecciones tras 2 años de parón por la pandemia. España va a debutar hoy ante Luxemburgo en Wiesen a las 6:00 p.m, que es la anfitriona del mini torneo que da acceso a la ronda élite de la Eurocopa que se disputará en 2022. Azerbaiyán el próximo sábado 13 de noviembre y Bélgica el día 16 serán las otras rivales del equipo que dirige Santi Denia.
Santi Denia es el seleccionador nacional sub-19, defendemos la corona, empezamos hoy esa defensa. El Real Madrid, la Liga de Campeones Femenina, lo contamos aquí ayer en Onda Madrid, el partido era muy complicado, el Real Madrid no anda bien en la Liga, pero había ganado los 2 partidos que había disputado en la máxima competición, 20.000 espectadores para ver el partido en París, en el Parque de los Príncipes, y cayeron goleadas las de David Aznar.
Sí, bueno, era pues la verdadera piedra de toque, ¿no? Para saber cuál es el nivel del Real Madrid en esta Liga de Campeones, porque los otros dos rivales pues a priori habían sido muy asequibles para las chicas de David Aznar, y bueno, pues el PSG sigue demostrando que está un paso por encima en el fútbol europeo con respecto al español, y 4-0, 2 goles en la primera parte, en el minuto 13 Catobo, en el 41 Dabriz, con ese marcador se fueron al descanso, y los otros 2 goles cayeron en la segunda parte, de nuevo Catoto, en el minuto 54, y la desgracia ya absoluta, Rocío en propia puerta, hacía el 4-0 definitivo. Como decías, 20.000 espectadores ayer en el Parque de los Príncipes para presenciar este partido. El Real Madrid es segundo en su grupo, no va a tener problemas para clasificarse para los octavos de final, con 6 puntos por los 9 que tienen las parisinas, el PSG.
El próximo jueves, día 18, se juega aquí, en Madrid, en Valdebebas, el partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Y atención a la operación actuación de la Guardia Civil, que hoy ha entrado en las sedes de varios clubes de Primera y Segunda Federación, al menos.
Sí,
¿no?
Con la sospecha, junto con Inspección de Trabajo, de fraude a la Seguridad Social. Los investigadores sospechan los cobros en B y cotizaciones muy por debajo de las cantidades que efectivamente perciben los futbolistas en al menos 10 clubes de Segunda División B y Tercera. Afortunadamente no hay ningún madrileño. Entre ellos están las sedes de clubes como el Cartagena, que ahora milita en Segunda División, el Hércules, la Balompédica Linense, el Calahorra, el Salamanca Club de Fútbol, el Sanluqueño, el Mérida, el Extremadura o la Nucía.
Afortunadamente no hay ningún equipo madrileño entre los que han sido investigados en el día de hoy. Vamos con las últimas noticias. Arranca la Copa de Maestras de Tenis en México.
Y lo hace con dos tenistas españoles, españolas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, entre las 8 mejores raquetas del mundo, encuadradas en grupos diferentes. Podrían cruzarse ambas en semifinales o en la gran final. Garbiñe, quinta del ranking mundial, será la primera en entrar en juego. Lo hará esta madrugada ante la checa Carolina Pliskova. Paula Badosa debutará el viernes ante la bielorrusa Sabalenka. La catalana afronta el reto por primera vez en el top 10 y con Muguruza como gran espejo.
Ella siempre ha sido un espejo donde yo me he mirado mucho. Su forma de jugar siempre ha sido un juego que a mí me encantaba.
Estar aquí las dos significa que el tenis español está por todo lo alto y Paula viene jugando espectacular, así que bueno, ojalá podamos avanzar y mantenernos, sobre todo aquí, mantenernos en la élite.
Carlos Alcaraz busca las semifinales del Masters de tenis sub-21.
Tras debutar ayer con una contundente victoria ante el danés Rune en tres sets, 4-3, 4-2 y 4-0, hoy se va a medir, no antes de las 3 de la tarde, al americano Brandon Nakashima, con origen japonés. Se trata de un torneo experimental que reúne a los mejores jóvenes tenistas del año en Milán y los partidos se juegan a 5 sets al mejor de 4 juegos.
Séptima jornada de la LEP Oro en baloncesto para Estudiantes.
A las 9 menos cuarto juega el Estudiantes en la cancha del Tau Castellón. Es el segundo equipo que más anota en esta liga LEP Oro. J. Cuspinera no va a poder contar con Javier Beirán por lesión. El entrenador madrileño nos habló del inicio de la competición ayer en el Enfoque del Deporte.
Bueno, en cuanto a clasificación estamos bien, evidentemente, ¿no? Somos 4 equipos ahora mismo empatados en la cabeza de la tabla. En cuanto a sensaciones, pues todavía nos falta, ¿no? Me imagino como a todos los equipos, pero hay varios jugadores que al perderse esa pretemporada, digamos que están empezando a coger ritmo y ritmo competitivo durante la propia competición, ¿no?
Y ha quedado ya abierto el plazo para la inscripción de la San Silvestre, que tendrá lugar el 31 de diciembre. Ya hay 20.000 inscritos en la carrera popular. Se espera alcanzar la cifra de los 40.000 participantes. Recordamos que para la prueba internacional hay que acreditar un tiempo de menos de 39 minutos en hombres y 45 en mujeres.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con la mejor de las compañías, la de la radio, por supuesto, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con David Junquera. Más deporte esta tarde en el Enfoque a las 7:30 de la tarde con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo. 30 minutos de información deportiva. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto. Os esperamos. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.